Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Just dancing with
my eyes closed. Si has pasado por ello, seguro que no lo olvidas porque se pasa mal, se pasa francamente mal. Y es que uno de los síntomas más frecuentes durante el embarazo son las náuseas y los vómitos. De hecho, el 80% de las mujeres lo sufren durante el primer trimestre de gestación. Es algo bastante habitual, hasta que deja de serlo. En algunos casos, en torno al 2%, esto se convierte directamente en una pesadilla, en un trastorno poco conocido, grave en algunos casos, que puede complicar y mucho el embarazo. Hablamos de la hiperémesis gravídica, una enfermedad incapacitante que puede hacer que la madre vomite sin parar. Bueno, se puede estar todo el día directamente en el cuarto de baño porque puede vomitar 30, 40 y hasta 50 veces al día. Y no es una exageración. Bueno, el caso es tan extremo que en lugar de engordar, estas mujeres pierden peso de forma exagerada y en muchos casos acaban siendo hospitalizadas. Es lo que le pasó precisamente a María Sanz. A las 7 semanas de embarazo tuvo que ser ingresada.
Cuando me quedé embarazada tuve hiperémesis gravídica. A partir de la 7ª semana ya vomitaba unas 15 veces al día. Y a mitad de la 7ª semana pasé de unas 7 veces a la hora a 15 veces a la hora. Me ingresaron para no deshidratarme, para no perder potasio y para que tampoco le afectara al bebé. Yo perdí en 1 mes y medio 11 kilos, una masa muscular y corporal muy importante, tanto que después tuve que ir en silla de ruedas mucho tiempo.
Fíjate, fíjate la situación por lo que pasó María, que estuvo 1 mes y medio ingresada a base de medicación para contener las náuseas y con aislamiento también parcial.
Mi experiencia en el hospital fue dura. Estuve 1 mes y medio ingresada en diciembre. En el puente vino un doctor que dijo, esta chica tiene que estar en una habitación sin mucha luz, sin casi ruidos. No me dejaban más que 1 hora y media de visita al día. Todo eso lo hicieron porque al tener sobreestímulos te hace estar peor. Entonces yo tuve 2 opciones, o tomármelo muy mal o tomármelo con serenidad y poder transmitir esa paz a mi bebé, y es lo que hice.
A María, al igual que a otras madres que han sufrido la hiperémesis gravídica, no siempre la entendían cuando explicaba lo que le pasaba. Había cierta incredulidad entre la gente que la rodeaba, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad. Muchos le decían, cómete unas galletas saladas, o toma un poquito de jengibre, una rodajita de limón, o incluso haz ejercicios de respiración para ver si se te pasan así las náuseas. Nada, esto es lo que le decían a María y también a otras muchas mujeres que pasan por lo mismo, por este trastorno, aunque realmente todo esto de poco sirve. Además, se suele confundir también con problemas psicológicos. Se cree que la embarazada exagera los síntomas o que se los provoca ella misma por un supuesto rechazo a su hijo. Es lo que le decían a Marlena Fetjo, la genetista estadounidense, que acaba de descubrir el origen de esta enfermedad.
Lo que sí que me hizo mucha falta fue a mi marido, a mis padres o a mi suegra en muchos momentos, pues como en las ecografías, cuando me dijeron que era niña y estaba yo allí solita. Son cosas que son muy sentimentales, pero al final también cuenta. Se debería hablar más y normalizar más, porque esto es una enfermedad que pasa, y ahora que ya se ha encontrado de dónde puede provenir todo esto, poder encontrar una medicación, porque al final es algo que afecta a las mujeres.
María nos ha contado que no lo pasó, desde luego, nada bien en ese embarazo, igual que esta genetista, la doctora, que ha dado con la clave. Durante su primer embarazo en 1996, esta doctora estuvo postrada en una cama por los vómitos y en el segundo, 3 años después, fue todavía peor. Al tercer mes estaba en silla de ruedas, la tuvieron que alimentar a través de una sonda y finalmente perdió a su bebé. Desde entonces se ha dedicado a investigar el por qué. Y como decíamos, ha encontrado la respuesta. Se trata de una hormona producida por el feto, una hormona que se llama GDF-15. Vamos a hablar de ello con Chantón Martínez, que es jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos diciendo, doctor, que estas náuseas, los vómitos durante el embarazo, especialmente, ¿no?, durante el primer trimestre, es de lo más habitual.
Sí, ya lo has dicho, que el 80%, casi el 80% del primer trimestre tiene algún tipo de náuseas, vómitos. Afortunadamente, solo un 2% de estas mujeres pues tienen una hiperemesis gravídica, que es grave, 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 que a veces pues pone en peligro la vida de la madre, claro.
Y cuando una embarazada llega a su consulta con un cuadro como el que acabamos de comentar, con esta hiperemesis gravídica, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trata?
Pues hombre, en principio, si es así, es una hiperemesis gravídica grave, ingreso hospitalario.
¿En todos los casos?
Hombre, depende de cómo esté afectada, pero si realmente, si consideramos una hiperemesis, una mujer que vomita 15 veces a la hora, hay que ingresarla fijo, hay que ponerle sueros, alimentación parenteral, hay que aislarla, hay que exponerle a una habitación tranquila, que tenga pocas visitas, y ponerle tratamiento intravenoso de acetrón, antihistamínicos, antieméticos, pues para conseguir recuperarle y que pueda conseguir comer y beber normalmente, ¿no?
Es una enfermedad, no sé si le iba a decir, si incomprendida o desconocida o ambas cosas.
Pues hombre, antes yo llevo mucho tiempo en esto y siempre decían que era neurosis histérica, etcétera, etcétera. Había muchas cosas psicológicas y tal. Y bueno, ya vemos que son las hormonas que produce el feto a través de la placenta pasada a la madre. Entonces, pues que realmente son las que producen este problema, ¿no? Realmente esto es así, pero sí es cierto que hay componente psicológico. No es que sea el motivo, pero siempre preguntamos si hay algún conflicto social, familiar, del entorno social y familiar, y muchas veces también le damos apoyo psicológico en el hospital. O sea que, bueno, un poco todo, pero sí que está motivado por hormonas, por la proteína esta y por HCG.
La hormona GDF15, concretamente. Sí, sí. ¿Cómo actúa esta hormona que provoca esta hiperemesis?
No lo sabemos muy bien cómo actúa, pero por lo que parece ser, hay mujeres que tienen previamente al embarazo estas hormonas bajas y después, cuando se quedan embarazadas, aumenta mucho y se ponen muy malitas. Sin embargo, las mujeres con beta talasemia, que tienen de base, antes de quedarse embarazada, esta hormona alta, cuando se ponen embarazadas, se quedan embarazadas, pues realmente tienen mucha menos tasa de hiperemesis gravídica. Yo creo que esto es un descubrimiento importante, pero que es el inicio, ¿no? De aquí, a, como dicen en el trabajo de Necha, habrá que hacer estrategias para ver cómo se aplica esto en beneficio de las mujeres.
O sea, realmente es al contrario de lo que se pudiera pensar, ¿no? La mujer que tiene alta esta hormona, cuando está embarazada, esa hormona sube, sin embargo, no tiene estas náuseas de esta manera tan potente, tan exagerada y tan grave.
Pilar, la que tiene las hormonas altas, el GDF15 alto, ¿sí?, antes del embarazo, no tiene.
Claro, por eso digo que se podría pensar que es justo lo contrario. O sea, que quien lo tiene alta durante el embarazo, todavía más alta, pues es más probable que tenga esas náuseas. Sin embargo, no las tiene. En cambio, la mujer que tiene la hormona baja es la que parece que, al no estar acostumbrada o al ser más sensible a esa hormona, es cuando llegan los vómitos.
Hay un proceso de sensibilización y que es lo que le produce pues que se ponga tan mal, ¿no? Pero estamos en un periodo bastante, ¿sí?, aunque el trabajo de la doctora Feijo es buenísimo, yo creo que estamos en una fase inicial, porque se ha descubierto una cosa y ahora a ver cómo se puede aplicar en el beneficio de la sintomatología de la hiperemesis, ¿no?
O sea, estamos en un camino todavía por recorrer, este es un primer paso, pero desde luego este estudio abre el camino a un posible tratamiento que puede aliviar los embarazos, aliviar la vida a muchísimas mujeres en el mundo.
Claro, porque nos planteamos, bueno, si las que tienen antes de quedarse embarazadas es alto, pues vamos a darle la hormona esta antes de que se queden embarazadas, ¿no? Pero todo eso es un plan estratégico muy complicado. Entonces yo creo que habrá que matizar más hacia dónde van las tendencias terapéuticas, ¿no?, con este descubrimiento.
Y ahora mismo, doctor, cuando a una mujer se la ingresa en el hospital para evitar principalmente, ¿no?, que pueda haber algún daño en el bebé y para evitar también la deshidratación, ¿cuál es el tratamiento que se da actualmente?
Pues se ponen lo de siempre, ¿no? O sea, los antieméticos, antihistamínicos, ondacetrón, caribán, primperán, los clásicos. Y a veces es suficiente, pero a veces cuesta bastante conseguir que las mujeres no. Y hay que tener paciencia porque, como ha dicho la paciente que ha hablado antes, estuvo 2 meses ingresada, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo 40 años en el hospital trabajando, pues he visto muchas mujeres que han estado 2 meses ingresadas. Pero afortunadamente yo creo que casi todas se curan bien y no están en peligro. ¿Por qué está en peligro la vida? Porque se deshidratan, no comen y realmente se ponen en estado aquético, que adelgazan 20 kilos, ¿no? Entonces eso es muy perjudicial para ella y perjudicial para su bebé.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con este descubrimiento, porque desde luego abre la puerta a un posible tratamiento que ojalá esté pronto ya en los hospitales, pues para poder atender a todas estas mujeres. Acabamos de hablar con Chantón Martínez, que es el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo. Doctor, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Pilar.